Recuerden, Luis Lacalle Pou, Tabaré Vázquez, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres serán los candidatos a la presidencia por los partidos con representación parlamentaria. La gran sorpresa surgió en el Partido Nacional, donde Lacalle Pou se impuso de manera cómoda frente a Jorge Larrañaga. Según la última proyección realizada anoche por la consultora Factum, Lacalle Pou obtuvo el 54,5% de los votos nacionalistas y Larrañaga el 45,5%. ¿Quién esperaba estos números?
Yo no.
Yo tampoco.
¿Chaschetti?
No, es más, yo escribí una columna donde yo decía que para mí iba a ganar Larrañaga porque creo que había hecho una campaña correcta y que apuntaba a los objetivos lógicos para ganar esa interna. Sin embargo, me parece a mí, porque al final de cuentas todos nos guiamos por las encuestas, que Lacalle tuvo una arremetida final extraordinaria. Me hizo acordar a la de Jorge Valle contra Hierro, que Hierro venía ganando toda la interna en abril del 99 y sobre el filo lo pasó y le terminó ganando con Luz. Y me parece que pasó algo de esto, ¿no? Ayer Luis Eduardo González decía que si hubiese seguido un poquito más, si hubiese durado una semana más, tal vez lo terminara doblando en votos, porque fue como una especie de movimiento, de corrimiento.
Uh-huh. Yo tengo la impresión de que en el propio comando de Luis Lacalle Pou no esperaban estos números.
Bueno, yo tuve la particularidad. Y ya de paso los saludo a nuestro amigo Daniel Superviel, que es integrante de la tertulia y que es forma parte del equipo de Lacalle Pou. Y él me decía la semana pasada, dice, estamos confiados que vamos a ganar porque lo sentimos, vemos que viene este envión. Y efectivamente fue así.
Sí, pero yo conversé con integrantes de ese equipo a lo largo de la jornada y el comentario era, la noche va a ser larga.
Claro, sí.
O sea, supongamos, estaban confiados en un triunfo, pero no en un triunfo con tanto más margen ajustado, como para que empresas como Factum se animaran a las 8:30 de la noche a decir, ganó Lacalle Pou y largó, ganó cómodamente, ¿no?
Sí, y sabes que lo otro es que esa teoría, ¿no?, de que, bueno, que es parece conspirativa, ¿no?, faltan 100.000 votos del Frente Amplio y Lacalle Pou, entonces como si hubiese un grupo del Frente Amplio que coordinó una acción colectiva y los empujó a todos a votar a Lacalle Pou.
Está presente en varios de los mensajes, sí, de los oyentes, ¿no? ¿Pudo haber habido voto estratégico de la izquierda a Lacalle Pou? Es el mensaje más reciente que llegó.
Yo creo dos cosas. Primero, que no está claro que Lacalle Pou fuera más fácil de derrotar para Tabaré Vázquez que Larrañaga. O sea, no aparece como... es más, yo creo que Lacalle
Pou... No es evidente para nada.
Abre una serie de interrogantes y de problemas para la estrategia diseñada por Tabaré Vázquez que no está sobre la mesa. Y lo segundo es que ningún grupo puede empujar a hacer este tipo de acciones sin que se haga público. Y tomar el riesgo de votar mal y de quedar mal parado en la interna. Entonces yo me parece que, bueno, habrá que estudiarlo, habrá que investigar con futuras encuestas, pero tiendo a creer de que acá no hubo una acción colectiva diseñada y llevada adelante, y que esto es un fenómeno real, sostenible, generado por Lacalle Pou dentro de la interna del Partido Nacional.
Sí. A mí me tomó por sorpresa el resultado dentro del Partido Nacional. Se veía venir, había información respecto a que Lacalle Pou iba a votar bastante mejor que Larrañaga en Montevideo, ¿no?
Sí.
Yo suponía que la ventaja en el interior a favor de Larrañaga iba a compensar esto. Evidentemente, se notaba que estaba cerrada la elección, que era muy competitiva. Pero pensando en lo que pasó ayer, creo que lo que en todo caso lo que yo no terminé de ver y vengo pensando desde anoche es que además se relaciona con lo que decíamos antes respecto a la baja participación, es que hay una demanda de cosas nuevas, hay una demanda de novedad, hay señales en el Partido Nacional, esto que pasó en el Partido Nacional, esta correntada de aire fresco, ¿no? Me acuerdo aquel grupo que armó Carmelo Villalín que decía soplan vientos nuevos. Bueno, esta cosa que pasó en el Partido Nacional, este viento que se llevó al liderazgo de Larrañaga, ¿no? Que se veía venir como retomando el control del Partido Nacional. Lo que pasa en el Frente Amplio, ¿no? Un montón de gente que no votó, pero además una votación muy importante de Constanza Moreira, probablemente similar a la que tuvo Astori en el 99, ¿no? Y lo que pasa con Raúl Sendic. ¿Hay información? Todavía no circula demasiado públicamente. Anoche Nacho Suaznavar lo decía en el 10, respecto a que Sendic habría sido uno de los más votados dentro del Frente Amplio. Es decir, hay mucha información consistente con esta idea, que yo no terminé de ver a tiempo, que es la idea de, bueno, hay una demanda de cosas nuevas, y parado arriba de la ola de la demanda de cosas nuevas, y interpretando, creo que mejor que nadie, este anhelo de cambios, apareció en la calle Pau, hizo un campañón.
¿Y por qué no hablamos con él?
Genial.
Justamente a partir de este momento, porque si todo está bien, lo encontramos en línea telefónica en este instante. Doctor Lacalle Pou, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Aquí estamos tratando de entender lo que ocurrió. Aquí estamos
Fito,
en la mesa de análisis.
Fito y Daniel, un abrazo para todos.
¿Qué hace? Felicitaciones.
Felicitaciones, Luis.
Gracias. Por suerte se equivocaron ellos y no nos equivocamos nosotros.
Tal cual.
Bueno, a ver, justamente esa es la primera pregunta, doctor Lacalle Pou. ¿Ustedes esperaban este resultado de la interna del Partido Nacional?
Emiliano, cualquier cosa que yo diga ahora puede usárseme contra en el sentido de están pizarreados, están agrandados, pero en algún momento hay unos papelitos por ahí que habíamos escrito. Obviamente, ¿saben cuál era nuestro problema? Que nosotros creemos en los encuestadores en el buen sentido porque hacen ciencia, y lo hacen en nuestro país, la gran mayoría lo hace con honestidad intelectual y sin perjuicio que no estemos de acuerdo con los números. Y cuando nosotros teníamos nuestros resultados y veníamos trabajando sobre esto por hace un año y medio y pensamos que se iban a determinados resultados y después veíamos las encuestas de opinión pública, nosotros decíamos, pero che, ¿será que las veredas son tan distintas? Uh-huh. Y yo lo hablé con Fito.
Sí,
y
mamá.
Lo hablé con Daniel.
Sí.
Y lo hablé con los dos, y lo hablé con varios, con Nacho, con González, con Botinelli, lo hablé con Dollenar, lo hablé. Uh-huh. Porque a mí mi olfato, mi recorrida, mi mapa electoral me decían otras cosas. Obviamente, los golpes eran duros cuando veíamos una encuesta hace un mes que nos daba 12 puntos abajo. Che, ¿podremos estar viviendo en otro mundo tan raro?
¿Y qué interpretación tiene usted para la diferencia entre su olfato y los números que venían divulgándose?
Voy a cometer una enorme imprudencia, y no tiene sustento técnico. Yo no sé si los procesos de la gente de información, de manifestación, han avanzado tantos que quizá no hay una fórmula todavía de entenderlos.
¿Cómo?
Que quizá los parámetros utilizados al día de hoy quizá no han avanzado en la forma que está tomando decisiones la gente, pero...
¿Que las encuestas no son suficientemente aptas para adaptarse a la forma en la que la gente razona y decide?
Es que quizá el mundo cambió muchísimo la forma de manifestarse, de militar, de informarse, de comunicación, de expresión sobre una ideología, una intención, no sé... Yo ayer, por ejemplo, me pasaban algunas encuestas de boca de urna, que yo desde muy chico las he escuchado, y llamaba la atención un 27-30% de gente que no decía nada, y allí se empezaba a hacer toda una tesis de cuál era el voto que no se expresaba. Yo hablé con un encuestador y me dijo, mirá, para mí el voto que no se expresa es de La Reñaga, y yo le hice mi racionamiento y digo, para mí el voto que no se expresa es el nuestro.
Uh-huh. Sí, yo te puedo decir una cosa.
Con gusto, Fito. Vos sabés que por encima de que no estuvimos de acuerdo en nada, casi nada, salvo tu último artículo, menos el último párrafo, sabés que te tengo un enorme aprecio y respeto intelectual.
Che, sabés que, mira, por un lado a nadie le gusta equivocarse, ¿no? A mí tampoco, ¿viste?
Recibí un mensaje por interpósito a persona que le mandaste algo, ¿verdad?
Exacto, sí. Che, vos sabés que a mí no me gusta equivocarme, ¿no? Pero por otro lado, ¿sabés qué? De alguna manera, el equivocarme y digamos... Creo que en general los analistas esperábamos otro resultado y lo comunicábamos públicamente, me da una sensación como de alivio, porque al fin de cuentas lo que nosotros decimos no es tan importante, ¿sabes, Luis? ¿No? Que a veces yo creo que los políticos le dan demasiada importancia.
No sabes cómo nos trabajan en el ánimo, Fito.
Pero
te voy a sentar en el comando mío y vas a ver, te voy a tirar 3 o 4 encuestas por la ventana, vas a ver cómo queda.
En el comando de la calle Pou, las columnas de Fito Garcés están recopiladas.
Están enmarcadas.
Y fueron mal recibidas, ¿no? Se las vio como una crítica sistemática, una especie de azote
bueno,
que
entendía
podía perjudicar a Luis Lacalle Pou, ¿no?
Emiliano, ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo le tengo aprecio a Fito. Entonces, yo no compartía lo que él decía.
Claro.
pero sí le tengo aprecio como persona y respeto como persona. Entonces, me permite seguir apreciando a la persona y no compartir lo que hace.
Sí.
Lo que decía, mejor.
Sí, claro. Luis, yo creo que lo que dice Fito me parece bien importante en el sentido de que, en última instancia, siempre triunfa la política y el arte de persuadir, y me parece que tu triunfo es el triunfo de una muy buena campaña, de una, a ver, un conjunto de conceptos que terminan dando rédito. Yo estoy muy impresionado.
Tengo
porque...
un papelito tuyo arriba de mi mesa de luz.
Sí, yo estoy muy impresionado. Un papelito donde te anoté ideas que me impresionaban, ¿no? Uh-huh. En una entrevista que te hicieron.
Exacto.
Pero en realidad, a mí lo que me tiene muy muy sorprendido es el hecho de que yo pensaba que bueno, que la única forma que tenías de ganar era atacando a la Larrañaga, ¿no? Y no lo hiciste, no lo hiciste por lo menos directamente como yo esperaba o como tradicionalmente en las campañas se suele hacer. Y aún así lograste ganar, lo cual me parece que nos indica dos cosas. Primero, que no hay una sola forma de ganar, y segundo, que la gente es muy inteligente, está atenta, y cuando un candidato logra sintonizar con lo que la gente espera, bueno, tiene resultados muy buenos como lo que tuviste anoche.
Este planteo que estás haciendo lo tuve por primera vez en enero del 2013. Yo no había sido proclamado candidato. Este planteo de cómo hacer una campaña.
Uh-huh.
Y mi planteo fue bien lineal, y ustedes dos me conocen bien. Yo voy a hacer lo que soy. El personaje no puede ser distinto a la persona. Los carteles se bajan.
Eso es fundamental, ¿eh?
Los avisos terminan. Uh-huh. Y el que gobierna es la persona. Tengo defectos, tengo virtudes, me trato de juntar con gente más inteligente que yo, trato día a día ser una mejor persona, de prepararme más, de correr atrás de la excelencia, que sé que nunca la voy a alcanzar, y eso es lo que yo quise mostrar. La positiva no es un eslogan, es una actitud de camino elegido para realmente ser un agente positivo de cambio si te toca gobernar. Ese fue el planteo, eso es lo que yo trabajo a diario conmigo mismo, en mi interior, y eso es lo que yo traté de demostrar. Y que nadie se crea que uno no le corre la sangre y alguna vez tuvimos ganas de contestar cosas, lo dije en mis propios discursos. Obviamente que teníamos. Pero ¿cuál es mi deber? ¿Unir o desunir? ¿Construir o destruir? ¿Ser mejor o emparder para abajo? Y toda esa...
Pero Luis, viste que a veces los políticos que han tenido esa actitud, a veces les ha ido mal. Yo diría, frecuentemente les ha ido mal. Pensá en Astori, lo mal que le fue por ser positivo, ¿no? Y decir, che, la verdad que los colorados y los blancos tuvieron razón en tal y tal cosa, ¿no? O el propio Larrañaga, ¿no? También, yo creo que pagó caro también acercarse al Frente Amplio y tratar de tender puentes. Por eso yo lo escribí tantas veces.
Sí, que yo te llamé en ese artículo y te dije que creía que estabas confundiendo dos personalidades o dos personas, pero no importa.
Pero digo, es riesgoso. La campaña por la positiva era un riesgo muy grande.
Tengo acá también lo que dicen los oyentes. Hay una cantidad de mensajes interpretando este resultado de la interna del Partido Nacional. Difícil abarcarlos todos, pero a ver si menciono algunas de las ideas que aparecen. Mónica dice, la gente está cansada de las confrontaciones entre los políticos. La calle Pou ganó porque apostó a otra cosa, proponer y no confrontar. Después aparece esto, dice Pablo de la Barra de Carrasco: si me hubieran encuestado el sábado, mi voto era colorado, pero cuando fui a votar el domingo me decidí por la calle Pou. Después, hay oyentes que mencionan que lo que les terminó de cambiar su decisión de voto fue el tono con el que la calle Pou apareció en las últimas entrevistas. Y menciona en particular la entrevista realizada aquí en Perspectiva el jueves, cuando hablaron los dos, cuando habló la calle Pou y también habló Larrañaga. Y después elijo este otro. Yo voté estratégicamente a la calle Pou para sacudirle la modorra a este país y a un Frente Amplio dormido. Vamos la juventud, saludos, Gustavo del Barrio Sur.
Bueno, por eso la democracia es el mejor régimen, ¿no? Porque en verdad permite que las élites no se duerman, permite la alternancia. Yo creo que si el Frente Amplio quiere retener el gobierno, va a tener que esforzarse mucho en esta campaña, y por tanto la calidad del debate público y la competencia va a ser extremadamente mejor. Creo que las señales de ayer fueron determinantes, ¿no? En los tres partidos hay señales en favor de la renovación, y creo que de eso va a tener que reflexionar todo el sistema político, incluidos los politólogos, los periodistas y todos los que estamos observando detenidamente la realidad.
Ahora, doctor Lacalle Pou,
sí.
Usted entonces dice, veía venir un resultado de este estilo. Si es así, tenía que estar preparado para manejarlo. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque da la impresión de que este margen con el que usted se impuso, este diferencial de 10 puntos, digamos 55 a 45, es por un lado evidentemente un motivo de orgullo, pero al mismo tiempo un problema, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se maneja la interna de ahora en adelante.
Uh-huh.
Usted vio, todos vimos, la reacción dolida, enormemente conmovida de Jorge Larrañaga anoche, ¿no?
Pero qué lindo abrazo se dieron, ¿eh?
Sí, sí, el abrazo existió, pero también existió todo lo otro.
Sí,
¿no?
Muy cierto, sí.
Existió ese anuncio enigmático a propósito de que era su última vez, de que iba a subir las escaleras de la casa del directorio por última vez. El hecho de que sí, abrazó a Lacalle Pou, llegó hasta allí, lo saludó, fue muy afectuoso, pero después se fue, y con él se fueron todos sus dirigentes. Entonces,
dos o tres cosas, Emiliano. Con el respeto por mis compañeros de partido, y con la disculpa del caso de no entrar en algunas cosas personales que yo le voy a guardar en mi intimidad, porque creo que así deben de ser, de conversaciones que tuve con Jorge, y del divino abrazo que nos dimos, y que nos hablamos al oído algunas cosas que a mí me dejan contento, pero que no voy a transmitir porque son personales. Uno puede preparar determinadas cosas dependiendo de la preparación de los interlocutores. En ese sentido, cuando volvemos al principio de la nota, algunos pensábamos un resultado y otros pensaban otro resultado, y los resultados que pensaban otros le asistía en la ciencia, la estadística, era muy difícil planificar un resultado contrario. ¿Me explico?
Sí, perfectamente.
Está. Entonces,
Lo que usted dice es, en el comando de Larrañaga no esperaban un resultado así.
No, yo no digo eso. Yo digo que cuando los dos candidatos pensaban que iban a ganar, ¿verdad?
Uh-huh.
Y a una de las candidaturas la asistía la ciencia, uh-huh, la estadística, imperfecta ella, Era muy difícil. Yo estos días hablé de sala 1 y sala 2 de las películas, ¿no?
Uh-huh.
Cuando todo el mundo quería ir a ver a la sala 2 y nosotros estábamos en la sala 1 pensando que iba a ser la película que iba a querer ver la gente, era muy difícil convencer de que una película iba a pasar. Era muy difícil. Entonces, y por eso también la prudencia es muy importante en todo esto. Y entender a la gente. Creo que el secreto de un dirigente político, más que saber derecho, historia, es entender a la gente, y no a la gente como masa, sino como individuo que conforma una sociedad.
Bueno, pero volviendo al punto, 10 puntos de diferencia, 55 a 45, no es lo mismo que 51 a 49. Desde el punto de vista de cómo se vuelve a tejer la trama del Partido Nacional por dentro, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se conforma la fórmula, desde el punto de vista de cómo tiran del carro las dos grandes corrientes ahora con vistas a octubre. Entonces,
y entonces el Partido Nacional va a tener una fórmula, seguramente, y el seguramente es por si acaso, pero me atrevo a decir, afirmar, el Partido Nacional va a tener una fórmula que componga los dos sectores del partido en un partido que está dividido en mitades.
Y sí, es la lógica.
Y es el deber ser, y no me cabe la menor duda que va a ser así.
Claro.
Porque en realidad, si así lo hacemos, es que estamos preparados para gobernar ahora y gobernar bien.
Pero usted dice, sí, así lo hacemos. Sí, así lo hacemos. ¿Cómo se está negociando eso? ¿Cuándo se va a conocer el resultado de esa tratativa entre las dos grandes corrientes?
Una vez pasada la adrenalina, vamos a conversar tranquilamente. Como compañeros que hicimos una campaña ejemplar, el partido es una campaña ejemplar, de matices más que de diferencias, sin estridencias, y bueno, leal con cohesión, y obviamente dura, porque todos querían ganar.
pero anoche no hubiera sido mejor que usted en su discurso en la Casa del Partido Nacional hubiese contado con la compañía de dirigentes de Alianza Nacional.
Ellos estuvieran en el directorio.
Sí.
Y este...
Pero se fueron.
Sí, y era un festejo que bueno, lo hablamos un instante, Emiliano, cuando se te dan determinadas circunstancias que a veces no están planificadas, es distinto. Y por eso, ustedes habrán visto que yo insistí en estas semanas con el abrazo. La prensa, los periodistas me preguntaban por la fórmula y yo les hablaba del abrazo, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo que pasa es que la película de la Sala 1 que yo estaba mirando terminaba en un abrazo por razones obvias. Por cómo terminaba la elección.
Terminaba en un abrazo y no en una fórmula.
Exactamente.
No se sabe qué va a hacer Jorge Larrañaga, él personalmente, con su destino político. Ayer fue muy enigmático en la única locución que realizó. En todo caso, dijo que se va a meditar a su chakra y que él, solo él, va a resolver desde qué trinchera continuará la lucha. ¿Usted qué espera de Larrañaga?
No. Se podrán imaginar que no se lo voy a comentar en la radio. Respeto la actitud de Jorge. Lo considero una muy buena persona, si bien no soy amigo. Lo considero un buen blanco. Es un luchador empedernido.
No, pero voy a que no es lo mismo la campaña suya de acá a octubre si está Larrañaga a pie firme, militando y trabajando por la presidencia de la República a cargo de usted, que con Larrañaga retirado en el campo.
A ver, Emiliano, les pido por favor que no entremos en un camino que yo estoy hablando de Jorge, que ayer fue mi competidor, ¿está? O sea que yo voy a tratar de no ingresar en ese terreno. Lo que sí digo, y lo he dicho siempre, a quien me quiera escuchar, que Jorge Larrañaga es un gran blanco. Y eso para mí sugiere muchas cosas en el pasado y también sugiere muchas cosas en el futuro, que yo no soy quien para decir de qué se trata, pero no me cabe la menor duda. El Partido Nacional va rumbo al gobierno si hace las cosas bien.
También depende bastante, Luis, obviamente, de Tabaré Vázquez, ¿no? De cómo se mueva Tabaré Vázquez.
Yo tengo la convicción de que la vida es acción y no reacción, y que uno no se tiene que definir en torno al otro. Si tiene la tranquilidad y la seguridad hacia dónde va y cómo va, la definición es personal, en el sentido, en este caso, de un grupo, de un candidato, y de mucho más futuro que historia, aunque la tenemos y estamos orgullosos. Es la forma de conseguir cohesión, es la autodefinición, y no la reacción hacia el otro. Y no esperen de nuestra campaña la reacción en torno a lo que haga Tabaré Vázquez.
Está bien. Es cierto, pero de cómo se mueva Tabaré, de sus aciertos o de sus eventuales errores, también depende la chance de ustedes, ¿verdad?
Y primariamente de nosotros, Fito. Después de Tabaré Vázquez.
Está bueno.
Ahora, en la cancha hay otro nombre corriendo también, Pedro Bordaberry.
Ni que hablar.
Y la calle Pou y Pedro Bordaberry van a estar compitiendo por el nombre de la oposición que enfrenta realmente a Vázquez, ¿no? Vázquez en principio aparece como el favorito. Todo puede cambiar de ahora en adelante, pero hasta ahora se daba como un hecho, Vázquez iba a ser el ganador de la primera vuelta, pero no iba a tener mayoría propia, podía irse un balotaje, ¿quién es el nombre de la oposición que va a ese balotaje? Bueno, si eso es lo que ocurre, la cosa es entre la calle Pou y Pedro Bordaberry. ¿Y esa parte de la competencia cómo la ve usted, candidato del Partido Nacional?
De la misma manera, acción y no reacción. Es lo que hicimos toda la campaña, Emiliano.
Ahora, hablando de acción.
Más temprano entrevistábamos a Pedro Bordaberry. Yo le preguntaba, ¿van a ser dos candidatos, entre comillas, jóvenes? Y del otro lado, un candidato veterano, ¿no?
Me sumaste 17 años.
Bueno, hay diferencias, ¿no?
Yo sé que... Pero bueno.
Hay diferencias. Voy a eso, iba a ir ahora a un poco más de precisión. Tenemos a Vázquez en los 70... a Bordaberry en los 50 y
74, 5, 6 más o menos y 40
y la calle Pou en los 40, clavado en los 40. Y Pedro Bordaberry decía, la gente está pidiendo renovación, él entiende que la gente está pidiendo renovación, pero en la comparación Bordaberry y la calle Pou, en mí, decía Bordaberry, encuentra ya experiencia de gobierno, que no se da el caso en la calle Pou. ¿Qué observa usted? ¿Qué dice usted a propósito de un matiz como ese?
No importa. O nosotros no reaccionamos ni hablamos de los demás. Cuando tengamos algo para decir, un elogio, lo vamos a decir en su tiempo y forma, porque es una forma de comprobar que no tenemos miedo de elogiar a los demás para nosotros tratar de ser mejores.
Che, Luis, ahora sí. hablando de acción, ¿no?
Sí.
Seguramente está familiarizado con ese argumento que dice, que ha escrito algún politólogo mortificante, que colorados y blancos deberían cooperar más si quieren desafiar al Frente Amplio. Hablando de acción, ¿cuándo te parece que debería llegar el momento de la cooperación para eventualmente desafiar al Frente? ¿Cuando llegue la hora del balotaje o antes?
La Constitución establece que si nadie tiene mayoría absoluta, va a haber una segunda vuelta. Necesariamente se requieren de acuerdos políticos. Negociaciones políticas, que a veces la negociación parece una mala palabra. La negociación mala palabra es cuando lo haces entre un cuarto y no puedes contar afuera lo que dijiste. La negociación en el sentido más amplio, que es la coparticipación en el gobierno con gente en la cual integra distintos partidos, que se conforme mayoría y en la cual uno confíe, porque al fin y al cabo la delegación sugiere confianza. Las aproximaciones sucesivas se van a ir dando, pero déjennos primero que paremos el equipo del Partido Nacional para después
empezar
a pensar en eso.
Está muy bien.
¿Los próximos pasos qué hace hoy, mañana, pasado?
En algún momento voy a tratar de dormir.
¿No durmió anoche?
No, bueno, el cuerpo estuvo horizontal, la cabecita. Después voy a ver algo, porque no vi nada, porque yo estaba dentro de la película y quiero ver algo. Quiero ver algo en la tele, quiero ver, no sé, leer algún diario. Hoy tengo algunos medios de prensa y mañana de mañana a trabajar, de tarde Cámara de Diputados y ya empezar a diseñar la campaña.
Hoy
le di, después de un año y medio, hoy tuvieron vacaciones la reunión del lunes del comando.
Está bien.
Doctor Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia de la República del Partido Nacional, a partir de los resultados de los comicios de ayer. Le agradezco su participación esta mañana en
Perspectiva. Como siempre, un abrazo grande a Fito y a Daniel.
Chao, chao. Chao, Luis. Bien.